pasa en Caracas, lo que pasa en Nueva York con esta captura de Nicolás Maduro, y bueno, también la incertidumbre que se instala en el país caribeño. De hecho, tenemos cámaras de seguridad, cámaras que están instaladas en la capital venezolana. Este es el panorama en estos instantes. Tenemos una hora de diferencia con Venezuela. Ya son las 5 de la mañana en punto de nuestro país. Allá son las 4 de la madrugada en Caracas. Hasta el momento, todo tranquilo, ¿eh? Todo con tranquilidad. No se han reportado incidentes. Así que, bueno, vamos a estar ahí atentos a lo que pasa tanto en Caracas, Venezuela. Y sí, como también tenemos una cámara de BioBio TV. No de BioBio TV, pero sí prestada. En la Casa Blanca, en Estados Unidos. Este es el panorama ahí en Washington. En la Casa Blanca, la sede de gobierno de los Estados Unidos. Bueno, con esta panorámica entre Caracas y Washington, nos vamos a la pausa con noticias del Informador y al regreso seguimos en el trasnoche de la radio. No se vaya.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Tu descanso bien informado es ideal para compartir este verano.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, actualizamos a esta hora noticias en la radio. Y vamos a comenzar con una información policial que se registró en la región metropolitana, específicamente dos delincuentes que fueron detenidos tras un robo a un domicilio en la comuna de María de Pinto, esto es en la provincia de Melipilla. El hecho se registró la noche de este sábado y terminó con un amplio operativo policial que se extendió hasta la comuna de San Bernardo. De acuerdo con información entregada por carabineros, alrededor de las 22 horas con 10 minutos, personal de la tenencia de María Pinto solicitó apoyo a la central de comunicaciones Senco para realizar el seguimiento de dos vehículos involucrados en un robo en lugar habitado. El delito afectó a un inmueble ubicado en la ruta G730, kilómetro 10, sector La Estrella, el cual se encontraba sin moradores al momento del ilícito. Al advertir la presencia policial, los sujetos se dieron a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado a uno de los vehículos, un automóvil marca Great Wall, que no mantenía encargo vigente. La huida continuó por la autopista, por la ruta 68, en dirección a Loprado, atravesando posteriormente diversas arterias de la comuna de Pudahuel, Vespucio Sur, sector Autopista de Espuso Sur y San Bernardo. En el operativo participaron efectivos de la Prefectura Aérea junto a personal de la 55 Comisaría de Pudahuel y también de la 62 Comisaría de San Bernardo. Finalmente, cerca de las 11 de la noche de este sábado, el conductor del vehículo fue detenido en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Balmaceda en la comuna de San Bernardo. En su poder se recuperaron diversas especies sustraídas desde el domicilio, entre ellas un televisor y prendas de vestir. En tanto, media hora más tarde, cerca de las 23:30, personal de la tenencia de Boyenar informó el traslado de un segundo individuo desde el CESFAM de María Pinto hasta el hospital de Melipilla. Este sujeto habría participado en el robo, pero no logró escapar, siendo retenido por vecinos del sector y posteriormente entregado a personal de seguridad municipal. Todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruirá las diligencias correspondientes. Vamos a otras informaciones. Esto es en el sur de nuestro país, porque las temperaturas extremas que se esperan para este fin de semana, sobre todo para esta jornada de hoy domingo, en la provincia del Biobío, pusieron en alerta las autoridades debido al aumento de la posibilidad que se propaguen los incendios forestales. Desde Radio Biobío en Los Ángeles nos amplía la información Tomás Fuentes.
Con temperaturas que superan los 30 grados y que pueden llegar hasta los 34 en varias comunas de la provincia del Biobío, el SENAPRED ha tenido que pasar de su alerta amarilla a una alerta roja regional por la ola de calor extrema que estará afectando a la zona. Recordemos que en la provincia se han producido diversos incendios forestales que han afectado a las comunas de Mulchen, Negrete, Laja, entre otras, y las altas temperaturas representan otro factor de riesgo importante para estas emergencias. Frente a esta ola de calor que ya está afectando a las ciudades, en Tucapel, por ejemplo, ya han comenzado comenzado las labores preventivas. Juan Carlos Escobar, encargado de la Unidad de Riesgo de Desastre de la Municipalidad, agregó más medidas que están tomando contra la posibilidad de incendios.
Y en el tema de los incendios forestales, se ha hecho prevención también a través de nuestra página de Facebook y de Internet. Y además estamos realizando patrullaje preventivo en las horas pico, que principalmente entre la 1 a 2 de la tarde hasta las 6. Principalmente un recorrido por los caminos rurales.
Por último, todas las comunas han estado recalcando la importancia a los vecinos a mantenerse hidratados, evitar el contacto directo con el sol y siempre informar si es que se ven indicios de un posible incendio forestal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Corporación Nacional Forestal, CONAF y la UCAR de Carabineros se encuentran investigando el origen del incendio denominado Alto Muro en Castro, que se mantiene en combate y ha afectado a 10 hectáreas de vegetación. Desde Radio Bio Bio en Chiloé nos informa Hans Barrus.
Una investigación está en curso para determinar el origen del incendio forestal Alto Muro, registrado en la capital de Chiloé, Castro, el cual se mantiene en condición de combate y ha dejado una superficie afectada de 10 hectáreas de vegetación. La jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo, indicó que de manera preliminar se estima que el siniestro podría haber sido provocado por el uso de fuegos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo.
El incendio de Alto Muro se mantiene en condición en combate, dado que como fue una superficie importante, hay que asegurarse que no vayan a quedar puntos calientes entre medio de las cenizas, entre medio de los matorrales.
En cuanto al combate del siniestro, Guineo detalló que se ha contado con apoyo de un helicóptero, brigadas terrestres diurnas con herramientas manuales, camión aljibe, personal técnico y maquinaria pesada, incluyendo una excavadora y bulldozer, con el objetivo de evitar la reactivación de puntos calientes y avanzar hacia la extinción total. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y en noticias del mundo, preste mucha atención porque China expresó este domingo su grave preocupación por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos y exigió su liberación inmediata. En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el gobierno chino acusó a Washington de haberse apoderado por la fuerza del mandatario venezolano y de trasladarlo fuera del país, señalando que esa acción viola el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pekín sostuvo que el operativo vulnera la soberanía de Venezuela y pidió a Estados Unidos garantizar la seguridad personal de Maduro y Flores, poner fin a lo que calificó como injerencia y resolver la crisis mediante el diálogo y la negociación. Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara que Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece recluido en una prisión federal en Nueva York. En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Son las 5 de la mañana con 8 minutos. La Dirección Meteorológica de Chile nos informa de 14,3 grados de temperatura en estos momentos en el Gran Santiago. Cielo despejado, humedad del 86%. Repasamos a esta hora el tiempo en la ciudad de Quillón, en la isla de Chiloé. 16 grados es la temperatura del momento con cielo despejado y una humedad que alcanza al 82%. Puerto Montt, 11 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
You know the day destroys the night.
Son las 5 de la mañana con 11 minutos y es momento de revisar juntos la música y biografía, por supuesto, de una banda legendaria y más aún cuyo ícono es su líder, Jim Morrison. Nos referimos a The Doors porque el primer álbum de estudio de este grupo estadounidense fue lanzado el 4 de enero de 1967 por la discográfica Warner Music Group. Ellos son nuestros próximos invitados aquí en el Trasnoche de la Radio en sus especiales musicales. The Doors nos acompaña aquí en los próximos minutos en el Trasnoche de la Radio. Enero de 1967, es el inicio discográfico de una de las bandas más influyentes del rock a nivel mundial. Pero dos años antes se forman en Los Ángeles. El núcleo nace del encuentro entre Jim Morrison y Ray Manzarek, compañeros de estudio de cine en la Universidad de California, en Los Ángeles. Morrison ya escribía poesía, Manzarek venía del jazz y del blues, y a ellos se suman Bobby Krieger en guitarra y John Densmore en batería. Desde el comienzo, The Doors son una anomalía, no tienen un bajista fijo, el bajo lo cubre Manzarek con teclados, y esa decisión define su sonido desde el primer ensayo. No es una banda psicodélica cualquiera, no. Era un cruce de poesía, blues eléctrico y atmósfera oscura. Esto es Break on Thoughts for the Other Side junto a The Doors aquí en el Trasnoche de la Radio.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Antes del disco vino el escenario y ahí empezó todo. En 1966, The Doors se convierten en banda residente del Whiskey A Go Go, uno de los clubes más importantes del Sunset Strip. Ahí desarrollan un show intenso, impredecible, con Jim Morrison como figura central, provocador, hipnótico y verbalmente peligroso. En ese periodo, el grupo llama la atención del productor Paul A. Rothschild, quien los ficha para el sello Elektra Records. El contrato con Elektra es clave, les permite grabar su primer álbum con control artístico y sin imposiciones comerciales directas. The Doors no llegan al estudio como principiantes, llegan ya como una banda curtida en vivo. Y aquí, prueba de aquello. Hello, I Love You, la música de The Doors, aquí en el trasnoche de la radio. Con 18 minutos, es la música de The Doors aquí en el trasnoche de la radio. Y fue en un día como hoy donde ocurrió su momento fundacional, porque el año 1967, en un día como hoy, se lanza oficialmente el álbum The Doors. Fue grabado en el Sunset Sound Studios en Los Ángeles con Paul Rothschild como productor y Bruce Botnick como ingeniero. El disco incluye canciones que se volverían históricas: Break On Through, To The Other Side, Soul Kitchen, Light My Fire y The End. Un dato clave, la canción que vamos a escuchar en estos momentos fue grabada prácticamente en una sola toma extendida, conservando la tensión que el grupo ya manejaba en vivo. No era un disco amable, era denso, sexual, oscuro, literario, y eso lo hizo distinto a todo. The End, junto a The Doors, en el trasnoche de la radio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look again.
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on the blue bus. Do not do that. Come on, the end of nights we
Light My Fire se convierte en el gran sencillo de The Doors. Llega al número uno en los Estados Unidos en 1967, pero el éxito viene acompañado de fricción. La banda enfrenta censura por letras consideradas explícitas. En una presentación en el show de Ed Sullivan, Morrison se niega a cambiar la letra original del tema, lo que provoca tensión con la televisión estadounidense y refuerza esa imagen rebelde que caracterizó al grupo. El álbum escala rápidamente en ventas y posiciona a The Doors como una de las bandas centrales del nuevo rock estadounidense. En cuestión de meses, pasaron de club nocturno a un fenómeno cultural. Esto es Alabama Song junto a The Doors, aquí en el trasnoche de la radio. Minutos, seguimos con ustedes en este especial de The Doors, aquí en el trasnoche de la radio. Estamos con Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com. Y baja de peso naturalmente con 10 Plus, potente inhibidor de grasas. Pide tu 10 Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. The Doors no solo lanzó una carrera, definió una estética, rock sin bajo, letras poéticas, influencia del blues, del teatro y de la literatura existencialista. El álbum es citado de forma recurrente entre los mejores discos de debut de la historia del rock y marcó el camino para todo lo que vendría después en la discografía del grupo. Sin ese primer disco no existirían los Doors posteriores, y ahí está el origen de todo: la voz, el clima, el peligro. Enero de 1967, el debut de The Doors, un disco que no abrió una puerta, sino que la arrancó de cuajo. Esto es The Crystal Ship junto a The Doors en el trasnoche de la radio.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and
Y así entonces estamos llegando al final de este especial dedicado a The Doors aquí en el Trasnoche de la Radio. ¿Saben por qué? Porque en un día como hoy, 4 de enero de 1967, se lanza el primer álbum de estudio de esta banda, cuyo ícono fue Jim Morrison. En 1967, es decir, hace casi 60 años que se lanzó el primer disco de The Doors. Y vamos a cerrar este especial musical con otro de sus clásicos, People Are Strangers, junto a The Doors, aquí en el Trasnoche de la Radio.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
En el Trasnoche de la Radio. Nicolai Stañaro, en el Trasnoche de la Radio. Si tienes planes para tus vacaciones, acompáñate con la mejor selección musical.
Te invitamos a disfrutar el verano con el sonido de Biobío, la Radio.
También en vacaciones, cobertura total.
Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Hernaldo Zúñiga nos acompaña a esta hora en el trasnoche de la radio. Gira.
Cuando la suerte que es grela fallando te largue parao. Cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Trasnoche, se dijo en la radio.
5:45 minutos antes de seguir con lo que se ha dicho en la radio, lo vamos a repasar a continuación. Vamos a destacar una anécdota que nos cuenta a esta hora Pamela de Buin. Ya, y dice que cuando fue a visitar la tumba de Jim Morrison en el cementerio Père Lachaise, no lo podía encontrar. Pasó un buen rato y otros turistas también lo estaban buscando. De repente me encontré completamente sola. Me aburrí de buscar y me dirigí a la salida. Estaba cerrada. Quedé sola, encerrada en el cementerio. Por fin apareció un guardia en moto y me dijo: Madame, on a fermé. Cerramos. Y yo le dije: Je me suis rendu compte. Ya me di cuenta. Le conté que no encontraba la tumba de Jim Morrison y él me respondió: él siempre se esconde. A mis hijos les he contado muchas veces esta anécdota que me ocurrió cuando yo vivía en Francia y se la seguiré contando hasta que sea abuela. Ahí nos cuenta ahí una anécdota que también, de hecho, es muy conocida ya en el cementerio de Père Lachaise, donde descansan los restos de Jim Morrison. Y justamente ella también vivió en carne propia que Jim Morrison se esconde en cualquier lado. Saludamos también a esta hora, ¿quién más tenemos en este momento? A Jacqueline Acuña, que también nos acompaña a esta hora en la sintonía del trasnoche de la radio. Por acá también Héctor desde Bajo Suecia con 5 grados bajo cero, nevando aún. Todo lo contrario de lo que pasa, por cierto, acá en nuestro país, donde vivimos intensamente mucho, mucho calor. Y nos desea un feliz año 2026. Lo mismo para usted, pues. Gracias por acompañarnos allá desde muy lejos ahí en uno de los países escandinavos como es Suecia. Dicho esto entonces, y cumpliendo con los saludos, vamos a seguir con la actualidad a través de lo que se ha dicho en la radio, porque claro, una sensación de impunidad, al menos así lo dejó entrever el senador Juan Luis Castro respecto a la llamada Operación Expresa, la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Horas después, esta entrevista se hizo horas antes de la declaración de prensa que dio a conocer la titular de salud, donde defendió el protocolo que se le hizo a su madre para operarse en el hospital del Salvador, descartando de plano una renuncia a su cargo como ministra de salud. Y horas antes estuvo en conversación podría ser otra cosa, ese mismo día viernes, el senador Juan Luis Castro, en donde la operación habló justamente de esta sensación de impunidad frente a todo lo que tienen que esperar justamente los pacientes de la salud pública. Vamos a escuchar esta conversación a propósito de la polémica que ha girado en torno a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y esta llamada Operación Express. Se dijo en Bío Bío.
Sí, vamos a entrar a nuestro primer tema de actualidad, porque ministra Aguilera niega la moneda haber incidido en los protocolos de la controvertida operación a su madre. Recordemos que la madre de la ministra Jimena Aguilera, titular de la cartera de salud, fue operada el día 23 por una fractura de cadera. Desde la revelación del caso hace una semana, la titular de salud, Jimena Aguilera, ha mantenido silencio público y permanece de vacaciones. Sin embargo, la secretaria de Estado ya dio explicaciones internas a La Moneda, donde han apostado por mantener en el cargo pese a la presión para que dimita. De hecho, hoy el Partido Republicano pidió precisamente la salida, la renuncia de la ministra de la cartera. La operación de cadera Fast Track de su madre en el Hospital del Salvador le generó una crisis que hoy tiene incluso a figuras del oficialismo pidiendo su salida del gobierno del presidente Gabriel Boric. Tenemos en línea a Juan Luis Castro, senador y miembro de la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Feliz 2026. No lo escuchamos, senador, parece que está muteado. Lo vamos a arreglar, vamos a arreglar ahí el contacto ahí con el senador. Ahora sí, senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Perfecto, lo escucho.
Muy buenas tardes, Pablo. Un saludo de Año Nuevo para usted, para todo el equipo de Radio Biobío, que siempre está encima de la información y con la agilidad para que el público esté totalmente claro y informado.
Senador, a esto le llamamos el escándalo, porque hoy día el Hospital del Salvador entregó un comunicado diciendo que se cumplieron todos los protocolos que corresponden. Lamentablemente, entre medio hay una persona que falleció en esta situación. ¿Esto es un escándalo, lo de la ministra Aguilera?
Ha provocado una opinión pública bastante irritada, molesta, porque genera una sensación de desigualdad. Pese a que no se conocen todos los antecedentes, primera versión del hospital, que fue hace una semana, con los datos que Canal 13 de televisión, digámoslo, ha ido colocando en la arena pública, que provienen desde el interior del hospital de fichas o evoluciones de atención que sucedieron durante esos días. Y por lo tanto hay dos focos, diría yo. Uno es si hubo o no alguna presión administrativa, que es lo que insinúan algunos de esos reportes que se dieron desde la ficha médica por personal de colaboración. Y dos, si la afectación a un tercero, un paciente que estaba internado, que requería ese mismo pabellón para un aseo de laparotomía, que es el abdomen abierto, influyó.
Senador, le voy a proponer algo. Vamos a perfeccionar nuevamente este contacto porque tenemos interferencia, no se estaba escuchando ni viendo como corresponde. Y es bueno un poco contextualizar todo lo que ha ido pasando en el caso de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, porque el Hospital del Salvador explicó por qué priorizaron a la madre de la ministra por sobre otra paciente que murió. El caso es bien complejo porque hoy el director del hospital aclaró que todos los protocolos se llevaron a cabo como corresponde, que la persona que lamentablemente falleció, como bien estaba explicando el senador, que había sido sometido a un tratamiento de abdomen abierto, llevaba 5 días ya internada en el hospital y que producto de una infección termina falleciendo 3 días después, pero que a esa persona no se le quitó, versión del Hospital El Salvador, no se le quitó la atención que correspondía. Por lo tanto, hay una serie de denuncias, como bien explicaba el senador, que entregó también Canal 13 respecto a esta situación. Y donde, recordemos, lo que se está cuestionando además es que cuando la ministra Aguilera llega con su madre al Hospital del Salvador producto de esta fractura de cadera, no se habrían realizado los protocolos que cualquier paciente hace. Ahí hay un tema que está todavía en cuestionamiento. Si se cumplieron los protocolos como se debe hacer, como cualquier ciudadano chileno. Y eso es lo que se está cuestionando. Ahora sí, senador, entiendo que perfeccionamos el contacto. Ahora sí, senador.
Ahí sí.
Perfecto.
Escucha, Pablo.
Lo escucho perfecto, senador.
Ya, no sé en qué punto quedamos como para rebobinar.
Usted estaba detallando de que esta persona que lamentablemente fallece había sido sometida a un tratamiento de abdomen abierto y que el hospital señala de que a esa persona no se le dejó de atender como correspondía.
Sí, ahí la duda que hay es de qué forma ese retardo, que fueron algunas horas, que entiendo que unas 5 horas, influyó o no en el desenlace fatal que tuvo, en definitiva, el paciente. Claro. Es un punto que la misma auditoría médica tiene que aclarar, porque yo me imagino los familiares del paciente deben tener enormes dudas, porque es una situación en la cual, estando programado ese aseo, se cambió, porque se ocupó el pabellón en esta otra intervención. Quiero decirle, Pablo, que lo normal en un servicio de urgencia, en un pabellón, es un poquito algo parecido a como sucede casi en la guerra, por decirlo así, porque se reciben muchos enfermos graves que vienen llegando de la calle, otros que se agravan estando adentro, y el recurso escaso del pabellón. Entonces, priorizar quién entra y quién no entra es una decisión médica muy delicada y que, precisamente sin hacer un juicio anticipado, merece que esa auditoría que me alegro que se haya determinado hacer, se entregue lo antes posible, porque esto es como la bitácora, finalmente, de lo que pasa con un paciente dentro de un hospital. ¿Por qué se traslada? ¿Por qué se opera? ¿Se hizo bien el procedimiento? No, todo eso está escrito, además, porque acostumbramos los médicos a que todo esto se va escribiendo en la ficha de clínica, y además las enfermeras tienen su propia ficha donde van poniendo la evolución del cuidado del paciente, los signos vitales y todos los detalles.
Ahora sí,
es un punto clave.
Sí, ahí hay un detalle que todavía no tiene claridad y que tampoco la ha entregado ni el hospital ni la ministra, que no se habrían cumplido los protocolos de ingreso que cualquier persona tiene que hacer.
Y de ahí, el contrapunto es que, según el canal de televisión, hay dos registros que ellos han dado a conocer, donde personal, probablemente enfermería o de colaboración médica, deja constancia que al llegar la paciente a la sala no venía con los datos, con la entrega suficiente, con los medicamentos, o sea, una cosa un poquito rápida, que a veces sucede, ustedes me preguntan qué ocasión, cuando hay un enfermo muy, muy, muy grave que está en riesgo vital, por ejemplo, un atropellado, un infartado, una persona con una hemorragia grave, se mete directo al pabellón desde la calle, prácticamente, ¿eh? Porque eso es así, porque está en juego la vida en minutos. No era el caso, al parecer, no era el caso en esa condición de extrema gravedad. Ese es un registro. Y el segundo es, el registro que aparece en el medio es que se posterga esa operación del paciente laparotomizado para ocuparlo por este otro caso. Esos son los dos datos que aparecen ahí, que lo lógico, a mi juicio, ya han pasado, imagínense, usted, han pasado 10 días casi, sí, desde que sucedió.
A ver, usted es doctor, usted es médico, conoce muy bien el funcionamiento de los centros asistenciales. Y yo le hago una pregunta que se hace cualquier chileno. Si llega la ministra de la cartera con su madre, tal vez no todo el personal, pero un alto porcentaje del personal médico sabe de quién estamos hablando. Es la ministra de la cartera. No hay una tendencia a decir, bueno, es como decir, perdonen la expresión, la jefa. Vamos, apresuremos todo, o agilicemos, o evitemos tanto trámite.
Sí, mire, yo creo, con la mano en el corazón, que siempre hay riesgos o situaciones que están en el borde a veces del el comportamiento humano. En este caso, entiendo yo que la ministra estaba en otra actividad y le trasladaron a su señora madre y le informaron a continuación a la ministra. No fue ella la que lo llevó. Perfecto. Pero aún así, obviamente, debe haber existido, me imagino yo, una comunicación para saber la evolución que estaba teniendo, en fin, desde la gestión del gabinete de la ministra, me imagino yo, los asesores, porque es un hecho grave.
¿Usted descartaría trata de influencia acá? ¿Usted lo descartaría?
Mire, yo no podría descartar nada hasta que esa auditoría médica diga exactamente si se cumplieron todos los protocolos, pero no parto de la mala fe, yo parto de la buena fe, decir, mire, yo conociendo a la ministra, me he tocado trabajar mucho con ella, es una persona muy correcta, es una persona de muchos principios, muy apegada a la legalidad de las cosas. Entonces a mí me cuesta pensar en un aprovechamiento, en una utilización, me cuesta pensar, pero como esto ya no es la impresión de uno, sino la verdad objetiva, que con mayor razón, yo, por ejemplo, que soy un poquito crítico de este silencio comunicacional que tuvo el Ministerio de Salud durante una semana.
Ahí hay un buen punto, perdón, senador, ¿no hubiese sido bueno que la ministra hubiese hablado, hubiese dado su versión inmediatamente?
O si no es ella, pero que el Ministerio, las autoridades superiores hubiesen relatado lo que hoy día, o sea, lo mismo que se dijo hoy día podría haberse dicho el segundo día. Ocurrió los hechos, o sea que esto es delicado, esto pasó con otro enfermo, vamos a investigarlo y vamos a entregar rápidamente una auditoría médica. Eso yo lo hubiera esperado desde el principio, cuando se destapó este caso.
¿Pero por qué tiene que venir la Contraloría, senador, a pedir esta investigación y no se hace todo como en el papel todo el mundo quiere que se haga? Que se respeten los protocolos, que se conozcan los hechos como se deben conocer.
Sí.
¿Por qué tiene que venir el organismo contralor a apretar directamente y decir, bueno, ya?
Porque yo creo que justamente esa suerte de pasividad comunicacional se transformó en un boomerang hacia el propio Ministerio de Salud, porque creyendo, me imagino, que esto se iba a terminar rápido, estábamos entre Pascua y Año Nuevo, qué sé yo, esto como que no iba a tomar interés, terminó siendo la inversa. Esto